Bueno, pues las 3:32 minutos de la tarde, os he comentado hace un ratito que nos iba a visitar un artista venezolano llamado Gus, y aquí lo tenemos. Hola, Gus, buenas tardes.
Estuvo excelente, ¿y tú?
Bien, y tú de viaje relámpago a Barcelona, como el que dice, ¿no?
¿Así? Estoy así últimamente, vuelvo a Madrid en la noche y pasado mañana estoy en Miami.
Porque tú vives en Madrid ahora.
Correcto.
Pero estás un poco entre aquí y allí, ¿no? Porque en Miami también has estado mucho tiempo.
Sobre todo que trabajo muchísimo allá con amigos, colegas, productores, y me presento el 6 de marzo en Miami. Uh-huh. Es el inicio como de esta gira que estoy abriendo, que se llama Quizás Incluso Mañana. Entonces, pues también tengo ese compromiso allá.
Es un artista muy joven, tienes 20... Bueno, tú vas con el... Naciste en el 2000.
Voy con el año.
Siempre es fácil saber la edad que tienes, no vas a poder ocultarlo.
Ni que quisiera. Pero tú sabes que hay un tema hoy en día muy común, como de que hay gente que le duele ya no ser joven. Sobre todo cuando empiezas en la música, como que pareciera que todo el mundo tiene 18 años y son una superestrella.
Sí.
Y a mí más bien me pasa al revés. O sea, lo venía diciendo hace rato. Como que a mí me gustaría que el éxito me llegase lo más tarde posible.
¿Cómo es eso? Explícamelo.
Mientras más hacia los 30, yo creo que me gusta. Porque...
Pues vas mal, nene, porque... vas mal porque tienes 25 y ya te está llegando...
Pero mientras más lento, mejor.
No tienes prisa en cualquier caso.
No, y sobre todo que siento que hay algo muy lindo de cuando una persona le va bien en una edad madura. Porque lo saborea mejor, tiene como más bagaje y más experiencia que contar. A mí me gusta.
Y además cuando llega el éxito de golpe, a veces... Hay artistas que les pasa porque lo pegan mucho con un tema, ¿no? A veces no es fácil de gestionar, ¿no?
Yo creo que es más una sentencia que una bendición.
Sí.
A ver, es lo que uno hace de ello. Pero yo creo que es muy fácil que se te vaya de las manos. Yo lo vivo mucho con... Gracias a Dios me he rodeado de muchísimas personas que le va muy, muy bien. Y a veces veo ciertas realidades en las que yo digo, esto no es malo. O sea, esta cosa que te está pasando es una maravilla. Pero lamentablemente la situación en la cual te ha sucedido, el éxito que te ha llegado tan rápido, es como una condena. Y qué pena que lo que muchos soñamos para ti sea como un peso. Entonces por eso mismo digo, mientras más tarde, yo estoy tranquilo.
Además te lo llevas trabajando desde hace mucho, aunque seas muy joven. Sí que es verdad que desde muy jovencito tú ya tenías claro que tú te querías dedicar, ¿no?
Sí, toda la vida, toda la vida.
¿Cómo empezó la cosa?
Mira, yo empecé a hacer música desde que tengo como 12, 13 años. No sé, tengo un hermano mayor que se la pasaba viendo MTV. Tengo un padre, tenía un padre que falleció hace un par de años, pero mi padre era amante de la música o sea, no hay manera de describirlo. Y muchísimas otras personas a mi alrededor que eso, era como que todo el mundo en la familia quería hacer música y yo fui el que se atrevió a hacerlo.
O sea, todo el mundo le gustaba, todo el mundo quería hacer música, pero en realidad nadie lo hizo nunca. Se dedicaron, me imagino, a otras cosas.
Exacto.
Y tú pensaste, ¿y por qué no? Si me gusta tanto, ¿no?
No me veía haciendo más nada. Que después, o sea, después es mentira. La verdad es que tengo un sinfín de intereses. Pero esto era como lo único que yo decía, yo lo voy a hacer. Y lo hice.
Y te lanzaste, dijiste, pues lo voy a hacer.
Sí.
Tú veías a tus ídolos en la MTV...
Exactamente.
Y dijiste, yo quiero ser,
quiero ser
como este,
pero
¿no?
Pero de colegio todos los días, y yo recuerdo que comía lo más rápido posible, subía, ponía la televisión en MTV, y yo pretendía que estaba actuando como el video musical que veía. Entonces, está bueno, está divertido.
Has visto que a veces los sueños se hacen realidad, ¿no?
Yo creo que los sueños se hacen realidad siempre y cuando uno tenga el carácter para poder salir a buscarlos, sí.
Y para currárselo, para trabajarlo.
Que no es fácil.
Que no es fácil, porque tú haces tus propias canciones.
Sí, bueno, pero tengo muchos amigos también que me ayudan. Pero sí, soy un poco como productor ejecutivo, director de toda la movida.
¿Y quién ha sido tu ejemplo a seguir? ¿Quién te ha enseñado? Porque eso tampoco se aprende así.
Claro.
Eres muy joven, aunque lleves mucho tiempo, pero en alguien te habrás fijado, alguien te habrá guiado de alguna manera, ¿no?
Mira, es un poco de todo. O sea, de todos sitios, de todos lados. En cuanto a las letras, como que en mi casa se escuchaba mucho un artista llamado Rubén Blades, que es un cantante de salsa. Increíble. O sea, creo que por ese lado agarré un poco como esa inspiración. Pero después como que es verdad que mi música suena un poco más como a... No sé, cosas más americanas, como Frank Ocean, como The Weeknd, Drake. Hay mucha movida de España que me encanta, sobre todo la movida como actual. Uh-huh. Me parece increíble como poder mirar a tu lado, no hacia arriba, no hacia abajo, sino mirar a tus lados y ver colegas de los cuales te inspiras. Y eso es lo que yo he sentido desde que me mudé a España, como que toda la gente que conozco aquí, uno es mejor que otro.
Pero eso será porque seguramente tú también lo atraes.
Yo me considero...
decirte, cuando a alguien, ¿no? Cuando a alguien le encanta algo... Parece que se van alineando los planetas para que se te vaya, para ir encontrándote con gente, con situaciones, con momentos.
A mí me han dicho, y yo lo considero, que soy la persona más sortuda del mundo y yo lo acepto de esa manera. O sea, la bendición que yo he tenido de caer en el lugar en el que he caído en la vida y de conocer gente que admiro y que me parecen increíbles, o sea, no tiene valor, no hay manera de comprarlo.
¿Cómo definirías tu música? ¿Es pop?
Es pop. Me gusta el tag de pop. Hay gente que le huye, yo más bien corro hacia él. También, o sea, hay como mucho R&B, hay como mucho urbano también, hay como mucho de eso. Mucha de la manera en que tú escuchas a los reggaetoneros hablar y expresarse, creo que hay un poquito de eso. Uh-huh.
Pero el reggaetón a ti no te gusta mucho.
No me gusta mucho, me encanta.
¿Sí?
sí, de verdad sí. Yo creo que todos hemos tenido como una época de nuestras vidas en las cuales como que queremos ser un poco más elitistas y de repente, yeah. Uf, es que el
reggaetón... Pero entonces esa época, es que yo lo he leído por ahí, que no estabas muy así con el reggaetón, pero ya se te ha pasado esa etapa.
Sí, hace rato que lo dejé atrás. Sí. Sobre todo porque yo tengo algo ahora que he entendido después de haber emigrado por muchos años, y es que la herencia es como lo más rico que uno tiene. Uh-huh. Entonces, de cierta manera, renegar de tu herencia y renegar de los sonidos, de los colores, de los sabores de donde vienes, es como... me parece terrible. Y en este caso se me ha pasado con el reggaetón, con el merengue, con la salsa. De repente dices, ¿para qué menospreciar algo tan rico que viene de donde uno viene?
Y además, si vas cogiendo uno un poquito aquí, un poquito de allá, un poquito de allá, al final haces tu propio sonido, ¿no? Y,
exactamente.
Y suena muy bien. Vamos a escucharte, porque la gente dirá, jolín, si no lo estamos escuchando cantar. No, porque como lo tengo aquí, aprovecho, ¿no? Pero sí vamos a escuchar este eterno resplandor. ¿Cómo es este tema?
¿Cómo así? ¿En qué sentido?
Define este tema.
Pues mira, es como algo fresco para mí. Es como una bocanada de aire fresco. Y es como el inicio de una etapa nueva en mi carrera, que es este proyecto en el que estoy trabajando, que se llama quizás Incluso Mañana, que es como muy innovador para mí. Son como sonidos más up-tempo, más frescos, más agresivos un poco. Uh-huh. Y de ahí va.
Venga, ahí va.
Dime si has pensado que sos tres meses se sintieron más, dando vueltas adentro. De mí y que borras con irte a dormir. Oh, yeah. Y ojalá fuera así de fácil. No creo que pueda detenerte de mi mente y mi memoria para que un día no te vayas. De repente se me borra la línea entre sueño y realidad. Hoy salí a bailar, me acordé de ti como un resplandor que no.
Muy bonito. Hay un videoclip también.
Hay un videoclip, lo hicimos. Yo tengo un colega llamado Daniel Eguren, que es como uno de los directores como más emergentes y como solicitados últimamente en la industria latina. Y tengo el placer de decir que es uno de mis hermanos, uno de mis mejores amigos. E hicimos como un video muy sencillo, un visualizer en Miami. Uh-huh. Y el video de esta canción.
Búscalo, se llama Eterno Resplandor y él es Gus. ¿Tú cómo te llevas con las redes sociales o ellas contigo?
Últimamente cada vez mejor. La verdad es que una vez escuché a una persona en TikTok decir algo muy interesante que era...
Que a veces en TikTok hay cosas interesantes.
No, muchísimo.
Sí.
Y escuché que alguien decía, si tú tratases esto menos como una obligación y más como una manera de expresarte a ti mismo, otro espacio en el cual puedes expresarte a ti mismo, ¿qué harías de ello? Y como que cambió mucho mi percepción de las cosas. Creo que... cuando lo empiezas a ver de esa manera, como un canal más en el cual puedes de cierta manera expresarte y tratarlo como una herramienta, pues se vuelve muy interesante.
Hombre, seguro que hay muchos artistas que son de otras generaciones que si hubieran tenido esas herramientas en su mano, pues no sé, muchas cosas hubieran sido diferentes. No sé si para bien o para mal, pero porque lo bueno de las redes es que realmente puedes mostrar al instante
todo. Sí.
Otra cosa es que luego te encuentren y que te hagas ver y que, ¿no?
Sí.
Pero no tienes que ir picando tantas puertas, digamos, ¿no? Puedes directamente mostrar tu arte a la gente.
Es la democratización de la música y de las plataformas. O sea, como que ya no dependes a través lo que dicen en Estados Unidos como gatekeepers, el hombre del medio, ahora eres tú el que tiene la posibilidad y está en tus manos.
Lo malo es que hay mucha gente, ¿no? Y entonces es más difícil llegar también, ¿no?
Y tú sabes que es otra cosa que da, es difícil darse cuenta, pero cuando la responsabilidad queda en tus manos y únicamente en tus manos, pues eso demuestra verdaderamente quién está dispuesto como a hacer las cosas y quién no.
Claro.
¿Sabes? Es muy fácil decir, no, es que me cerraron las puertas o esto aquello, pero ahora que eso no es posible... En verdad,
eres tú.
Si no sucedió,
¿hacen las cosas bien o no?
Claro, claro.
¿Y qué te dicen tus seguidores?
Me dicen muchas cosas lindas, la verdad.
¿Sí? ¿No tienes haters?
No, yo creo que los haters es como... Yo creo que los haters es un privilegio que todavía yo no estoy en el punto...
¿Un privilegio?
Sí. O sea, si tú tienes suficientes personas hablando mal de ti como para que lo puedas notar, es porque también has tenido suficiente éxito.
Claro.
Entonces, eso es un privilegio.
Que hablen mal de mí, pero que hablen, ¿no? Aunque sean, que sean.
Claro. Sí. O sea, es un privilegio que yo hasta el momento todavía no tengo. Y sé que un día llegará, con el favor de Dios, pero pues creo que no es algo que me va a tomar mucho a pecho. Bueno, no sé, no
estoy... De momento, los seguidores que te siguen, te quieren, te apoyan.
Me tratan increíble.
No sé si te sugieren también, oye, haz esto, haz lo otro, nos gustaría tal cosa o tal otra.
Hay mucho, sobre todo, no tanto como en el estilo o tal, pero más como... Trabaja con este, trabaja con aquel, o de repente cuando muestro un cacho de una canción que no he sacado, de repente, ¿cuándo vas a sacar esta? ¿Cuándo vas a sacar aquella? Uh-huh. Hay un poco de todo.
También te dan ideas, ¿no? Que no está mal.
No está nada mal. Y sobre todo, generalmente a mí la interacción entre las personas, por ejemplo, claro, en los conciertos, hoy lo hablaba también, al final, por ejemplo, las personas que te escuchan en Spotify es un número que fluctúa y no es la mejor manera de tú medir el punto de tu carrera. Para mí la verdadera manera de medirlo es cuando tú vas a tu show, quién va, cuántas personas van y cuál es la interacción que esa persona tiene contigo. Entonces yo siempre salgo en mi concierto a hablar con las personas hasta el último que quede y hay una experiencia increíble. Hay tatuajes, hay gente que te regala cosas, cartas.
¿Tatuajes tuyos de tu imagen o de...?
De portadas o letras de canciones. Hubo alguien que se tatuó mi firma.
Wow.
Eso fue aquí en Barcelona, de hecho. Y, o sea, bien... Me parece un poco extremo tatuarse mi firma.
Te da un poco como de pudor, ¿no?
Sí,
de decir,
sí.
Madre mía.
Sí.
Que no lo hago ni yo, ¿no?
Exacto. Pero es que ni me lo imaginaría hacer con mi artista favorito. Pero es ahí cuando tú verdaderamente dices, vale la pena lo que uno hace. Cuando de repente escuchas las historias, escuchas lo mucho que les ha ayudado en sus momentos más personales y dices, no es en vano.
Claro. Oye, ¿es verdad que te sigue Rosalía?
Afortunadamente me sigue Rosalía.
Me sigue Rosalía.
Pero yo no. Pero es que mucha gente, es como un animal mítico que es como tipo, pero sí, afortunadamente he tenido como mucho apoyo de distintos artistas como dentro de la industria, uh-huh, y siendo Rosalía como uno de los que más me llevó al corazón y digo, wow, qué raro que esta persona un día le dio a seguir a mi perfil.
¿Por qué no? Porque ha escuchado tu música y le gusta. Igual algún día cantas con ella. Porque lo de cantar con otros artistas, ¿qué?
A mí me encanta. ¿Sí? Antes era un poquito más cerrado, pero hoy en día cada vez más aprecio como compartir con las personas y como que aprender de ellas, sobre todo.
Uh-huh.
Yo tengo una cosa, que soy como una esponja y yo puedo pasar una hora contigo hoy y esa hora a mí me va a nutrir muchísimo.
Quedas con todo.
Pero todo, o sea, y no es algo consciente, es algo que simplemente cuando llego mañana a trabajar solo, de repente me doy cuenta que tengo como un arsenal nuevo de herramientas que antes no tenía que...
Eso porque eres muy joven también, ¿eh?
Y yo creo que también requiere que uno mantenga los ojos abiertos.
Sí.
Y el alma abierta, porque si no, como que te cierras y no sucede.
Eso es pendiente, ¿no? Bueno, tenemos una serie de fechas pendientes para verte actuando. Aquí en Barcelona vas a estar el 27 de marzo en la Sala La Nau.
Sí.
¿Están las entradas a la venta ya?
Están las entradas a la venta en mi página web, que es Guus, pero con tres U's. GUUUS.com. Y sí, están a la venta.
También vas a estar en Madrid, en Madrid ya vives, pero vas a,
claro,
hacer un concierto en Madrid.
28 de marzo en la Sala Nazca.
En Valencia.
El 26 de abril en la Sala Matisse.
Que tú eres valenciano, pero valenciano de Venezuela.
Correcto.
Porque seguro que alguna gente que ha dicho de Valencia se han pensado que eras de aquí, ¿o no?
Y me pasaba mucho al principio, mi música por alguna razón coló como dentro de un grupo de artistas y de personas dentro de España, en la cual la gente me asociaba con ellos. Entonces mucha gente me escribía cuando yo no vivía en España y me decía, ¿cuándo nos vemos? ¿Cuándo trabajamos? ¿O cuándo vas a dar un show aquí? Y yo decía, es que chicos, no estoy allá, o sea, estoy del otro lado del charco.
Claro, pues estaba, sí, en Valencia también, lo cual,
exacto, ¿no? Exactamente.
Que ha dado lugar a alguna confusión a veces, ¿no?
Sí.
¿De volver a vivir a tu tierra, en principio, no?
Es que a mí me encanta mi país. Yo he vivido en muchos sitios y la verdad es que le guardo tanto cariño a todos. Pero en este momento también estoy muy feliz en España. Y España a mí me da algo que no me da ningún otro sitio en el mundo, que es como un sitio tan abierto a lo que sucede, a la cultura, a las experiencias, al arte, que en este momento de mi vida tan joven, pues, creo que es aprovecharlo.
Ahora estás aquí, nunca se sabe, ¿no?
Exacto.
Lo que puede para el futuro.
Exacto.
Y en Madrid te quieren también.
En Madrid creo que me aman.
Madrid es una gran ciudad, seguro, segurísimo que sí. Y además hay mucho compatriota que también ayuda mucho. Son unos grandes promotores, los mejores.
Sí.
Ya te puedes buscar el mejor promotor del mundo, que tienes a la tuya, que es fantástica, pero los mejores son ellos, ¿no?
Sí. Y hay algo que es indudable, que el calor del hogar, por más que intentes prescindir de ellos, es imprescindible. Mm. Pero incluso las personas que no son de Venezuela, ni siquiera las personas que no son latinoamericanas, los españoles, por ejemplo, también han sido extremadamente cálidos conmigo. Entonces, no me puedo quejar de
nada.
Somos
latinos todos al final.
Sí, exactamente.
De aquí, de allá, pero todos.
Exactamente.
Aparte de este eterno resplandor y el otro tema que luego escucharemos, deberías quedarte, ¿tienes más temas sobre la mesa? ¿Va a haber disco? ¿Cómo vas?
Mira, estoy presentando una nueva canción dentro de muy, muy poco, que se llama Música para Terminar.
Música para terminar.
Sí.
¿Qué terminamos?
Todo.
¿Para terminar la relación, quieres decir?
Pero lo puedes extrapolar para todo lo que tú quieras. Periodos de vida, relaciones laborales, si quieres, amistades, relación. Justamente a mí me pilló en un momento de mi vida en el cual sí estaba como transicionando en relaciones, pero también estaba transicionando en muchos episodios y aspectos. Uh-huh. Y sí, música para terminar. Sale este 7 de marzo.
O sea, que ya quedan poquitos días para poder escucharla.
Muy poquito.
Y no sé si disco, si no, si...
Estoy trabajando en un proyecto que tiene vida propia. Se llama Quizás Incluso Mañana, como esta gira en la que me estoy abarcando. Uh-huh. Y es un proyecto que en verdad estoy terminando todavía a medida que vamos sacando las canciones, pero es como esta nueva etapa, esta nueva era en la que estoy, en la que me encuentro con conceptos y cosas que estoy como muy emocionado a comunicar en el futuro.
Se denota... A mí la palabra ilusión me encanta, y se te nota la ilusión. Yo creo que con eso ya tienes mucho ganado. Si además hay talento, si además un poquito de suerte, que siempre viene bien.
Claro.
Y mucho curro, ¿no? Como decíamos, pues seguro que te va a ir bien.
Es que yo me siento tan afortunado. Yo a veces cuando me acuesto en las noches y como que y rezo y doy gracias por esto y aquello, yo siempre pido por una cosa, y es que pido poder seguir participando. O sea, a mí no me importa si el día de mañana o yo soy la superestrella, o soy el que está detrás, o soy el que acompaña, o soy el que hace esto o aquello. O sea, yo amo el arte en general. Uh-huh. y el hecho de poder participar, poder agregar mi granito, poder poner mi granito de arena, para mí es una bendición. Entonces siempre pido, por favor, permíteme seguir aportando y seguir participando. Y ya con eso yo me las arreglo.
Te das por satisfecho. Pues Gus, ha sido un placer tenerte.
Igualmente.
Aquí. Nos vamos a despedir con... ¿Esto es una balada o qué es? ¿Deberías quedarte?
Es como una interpretación moderna de una balada. Porque como que siento que tiene elementos de la típica balada de antaño, pero las baterías, los sintetizadores, las cosas, es como un poquitico interpretarlo en el nuevo milenio.
Pues vamos a ir con este tema. Deberías quedarte.
Deberías quedarte.
Pero sé que tienes muy pocas horas en Barcelona y que ya te vas. Ha sido, como te decía, un placer y te deseo toda la suerte del mundo. Recordad que va a estar el 27 de marzo en la Sala La Nau de Barcelona y el 26 de abril en Valencia. Muchísimas gracias, Gus.
A ti, muchas
Hasta
gracias.
Siempre.
Pero igual ya llamaste. Y es que ya no sé qué hacer. Pásate a entender que deberías quedarte otra vez. Te deberías quedarte. Si no te quieres y ni deberías quedarte. Te quieres y deberías quedarte. Tan solo dejo de hablar y oculta lo que sientes tú y tu terquedad. Vas a hacer que me mate la ansiedad. No estoy hablando de que te obsesiones. deberías quedar. Quizá te dejar tu maldito orgullo y quedar. Quizá te sé que no te quieres y deberías. Quizá te sé que no te quieres y deberías. Quizá te sé que no te quieres y deberías. Quizá
pues aquí hemos estado conociendo a Gus, conociendo sus canciones, deseándole también mucha suerte.